Este año tan extraño del desastre del coronavirus que marca todo, los diputados autonómicos iban a tener su primera sesión plenaria del curso antes de la vuelta al cole. Sin embargo, también hubo contagios entre sus señorías y se aplazó la comparecencia de la presidenta Armengol, que finalmente será el martes que viene, después de que la Cámara haya decidido por unanimidad introducir novedades en el reglamento. En vísperas del comienzo del curso parlamentario, recibimos al jefe de la oposición y presidente del Partido Popular Balear, Biel Compain, en nuestros estudios. Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien.
Porque además usted ya superó el coronavirus.
Sí, yo ya hace además bastante tiempo, bastantes meses que ando con anticuerpos.
Asintomático, en su caso.
Sí, prácticamente sí. No me di cuenta de nada, pero ya digo que hace, no sé, en mayo ya yo lo había pasado.
Pues mejor. Sí. ¿Y cómo ha vivido este verano? ¿Ha podido desconectar, descansar?
Bueno, no, la verdad es que este trabajo nuestro que tenemos, como siempre estás con noticias diarias en un sentido o en otro, pues hace que tengas que estar pendiente. Por tanto, bueno, hemos estado pendiente durante todo el verano de este COVID que no para, que no cesa y que además nos ha ocasionado pues unos destrozos a nivel económico bestiales. Yo creo que sobre todo por la inactividad del gobierno Armengol.
De todo esto vamos a hablar. Hablando de la inactividad del gobierno de Armengol y de vacaciones que le han parecido las de Pedro Sánchez, por una parte, y de las que sabemos algo menos, de la presidenta de nuestro gobierno y de sus consellers.
Bueno, yo creo que son momentos, cuando hay una pandemia como la que tenemos encima, no son momentos de irse de vacaciones. Uno puede a lo mejor rebajar un poco el ritmo, pero tienes que estar pendiente total y absolutamente de lo que está pasando, sobre todo porque todos los españoles están sufriendo en un sentido o en otro y, por tanto, el presidente de todos los españoles no puede ir fardando de vacaciones por aquí y por allá.
Decíamos que la semana pasada iba a tener lugar la comparecencia de la presidenta Armengol por el coronavirus, pero dos positivos de sendos diputados de Ciudadanos obligaron a aplazar la actividad. Y si por el pacto hubiera sido, no sé si se habría retomado tan pronto, porque en un principio rechazaban convocatorias telemáticas, que fue lo que pidieron ustedes desde el PP y desde Vox. ¿Cómo ha sido? ¿Han tenido que negociar o rectificar un motu propio para que el martes que viene tengamos la primera sesión plenaria?
Sí, no, bueno, nosotros entramos un escrito dirigido al presidente del Parlamento diciéndoles que no era de recibo que uno de los tres pilares en los que se fundamenta la democracia, como es el poder legislativo, el Parlamento, pues que no pudiese ejercer la función que tiene asignada, que es de control al Gobierno. Y, por tanto, una cosa es que tengamos que tener la máxima seguridad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, pero lo que no podemos hacer es estar parados. Otros sectores económicos están funcionando y nosotros, por imagen delante de la sociedad y también, porque nuestra función principal como oposición es la de control al Gobierno, en un momento en donde se han hecho algunas cosas mal y se han hecho algunas otras, o no se han hecho, perdón, algunas otras, pues hay que ser capaces de sentarse y de decirle al Gobierno que no va bien y que tiene que reconducir la situación.
Al final, pues han llegado a un acuerdo por unanimidad, habrá sesión plenaria, ha habido una reforma rápida para que se puedan celebrar los plenos ante el aislamiento de todos los miembros de la mesa. Se puede, reinterpretando como han hecho el reglamento, pues de forma telemática podrían participar, votar, al final unos, otros. ¿Han encontrado la fórmula para que sea posible la vuelta a la actividad?
Sí, yo es que creo que es verdad que hay todo un reglamento, hay toda una normativa, pero que no está establecida pensando en casos extraordinarios como el que estamos viviendo. Aquí yo siempre voy a la mayor. La mayor es, tenemos que poder llevar a término nuestra función. Y, por tanto, que se habiliten todas las medidas necesarias para que sea así. Y si tiene que ser con formato reducido. Y si no, pues con todas las medidas de seguridad. Pero queremos que tener el Parlamento abierto. Y ha dado la sensación de que, por parte del PSOE, del PSOE, pues no había tanto interés en tenerlo abierto para evitar así que se le pudieran hacer cualquier tipo de crítica a la presidenta Armengol.
Sí, porque empezarán con esta comparecencia, también habrá sesión de control, es decir, las preguntas al gobierno, a los diferentes miembros del Ejecutivo y a su jefa, a la presidenta de la comunidad. Pendientes de escuchar las explicaciones de esta, ¿qué destaca de la gestión del pacto este verano?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es analizar los resultados. Y los resultados, pues no pueden ser casi peores. Es decir, somos la peor comunidad autónoma de toda España en términos económicos. Y a la vez España es el peor Estado miembro de toda la Unión Europea. Por tanto, Baleares es la peor región de toda Europa en cuanto a caída del PIB, en cuanto a caída de economía. ¿Y qué nos encontramos en estos momentos? Pues oye, que no tenemos ni salud, ni economía, ni empleo. O sea, la peor situación, el peor escenario que se podía prever. Y esto, pues lamentablemente, se debe con toda seguridad a que a alguien, el que está al mando del timón, pues o bien no tiene capacidad para manejar ese timón en estos momentos, o bien ha estado en el limbo.
¿Cómo valora el comienzo del curso? Con el regreso de los primeros alumnos a las aulas entre ayer y hoy, medio año después, el lunes todavía se incorporan más en este comienzo del curso escalonado.
Bueno, yo creo que en este tema tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que el curso tenía que iniciarse, así lo hemos dicho y lo hemos repetido, y que nosotros desde el Partido Popular pedíamos la máxima presencialidad de los alumnos, pero también la máxima seguridad posible. ¿Qué pasa? Que el Gobierno Balear, 5 días antes de iniciar el curso, pues publican nuevas instrucciones en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, y esto hace o ha hecho que algunos colegios, a prisa y corriendo, hayan tenido que cambiar pues algunos de sus protocolos. Por tanto, nosotros creemos que era totalmente necesario iniciar el cole, sin duda. Por los niños, porque el hábitat natural de los niños es el colegio, por los padres, que necesitan conciliar cada vez más pues la gente que aún tiene trabajo, que por desgracia hay muchos que no tienen trabajo y podrían guardar a los niños, pero los que tienen trabajo, pues que no pierdan su trabajo porque no puedan conciliarlo en el caso de guardar a los niños. Y oye, y vamos a ver, porque el curso realmente no se ha iniciado para todo el mundo. El curso se ha iniciado para unos pocos aún y tenemos que ver cómo va evolucionando. Nosotros sí que en este tema lamentamos profundamente que este Gobierno Balear no sea capaz de hacer una inversión en lo fundamental en este momento, que es en garantizar la seguridad sanitaria y, en este caso, de los profesores. Por tanto, desde principios de abril nosotros ya venimos pidiendo tests masivos a la población y también tests a los agentes de las fuerzas de seguridad, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal sanitario, a toda la gente que ha tenido pues actividad durante el tema de confinamiento. Yo creo que no se los puede dejar tirados, porque si no, pasa lo que nos ha pasado. Y es que realmente cuando empiezas a hacer test te das cuenta que la situación no es tan buena y que tendrías que haber actuado mucho antes. Si se hubiese hecho esto desde principios de abril, la temporada no se hubiese acabado a mitad de agosto, con toda seguridad.
Sí, porque esa es la realidad, que la temporada turística ya ha terminado. Ahora se habla, y después le preguntaremos también por los corredores seguros que se intentan restablecer con el Reino Unido, con el gobierno de Gran Bretaña, de Boris Johnson, que decidió cerrar sus fronteras, declarar la obligatoriedad de un confinamiento que vamos a volver a tener aquí en Mallorca, concretamente a partir de esta noche, en la primera zona afectada, o los primeros barrios de Palma, en Songoleu, todo el área que limitan la vía de cintura, las calles Manacor, Aragón y Reyes Católicos, aquí en la ciudad, pero podrían ser los primeros, pero no los únicos. Lo anunciaron que se iba a hacer algo, que iba a haber más restricciones, tardaron en decir qué zonas iban a ser las afectadas y al final decidieron que fueran las mencionadas o el área mencionado, pero serán los primeros, no necesariamente los últimos, de momento por 15 días, prorrogables las medidas. ¿Qué le parecen estos confinamientos específicos, concretos, de zonas?
Sí, bueno, yo comenzaría, si me permite, recordando algo que ha dicho el Gobierno Balear, que usted ahora ha repetido, y es que volverán a reemprender la tarea de volver a hacer corredores seguros. Oigan, no han tenido ni uno de corredor seguro. Es que no ha habido un corredor seguro ni con Inglaterra ni con Alemania en ningún momento. Por tanto, no es que volvamos a tener corredores seguros, es que de una vez por todas se tiene que trabajar para que tengamos por primera vez corredores seguros.
Sí, se estaba trabajando en ello, se hizo un plan piloto y Sánchez y ya pudieron empezar a llegar y llegaron los primeros alemanes.
Corredor seguro no se ha hecho ninguno. No se ha conseguido ninguno en ningún momento, porque si no, otro gallo nos cantaría. Ahora, si vamos a lo de
los confinamientos,
pues yo creo que en estos momentos también está faltando quizás más transparencia. Es decir, ¿por qué se toman determinadas decisiones y por qué afectan a unos barrios y no a otros? Yo, salvando eso, pues la autoridad sanitaria es la que tiene que marcar pauta. Pero esa autoridad sanitaria debería ser mucho más transparente para que la gente entienda el por qué se toman decisiones. Y luego, ahora veo que empieza a haber pues una comunicación por parte del Estado y tal, resaltando lo que puede pasar si no se actúa bien durante el confinamiento o durante la pandemia. Pero esta comunicación no había existido. De hecho, lo que había existido eran aplausos, era fiesta por parte del Gobierno central y del Gobierno balear. Claro, si tú a la sociedad le envías un mensaje de fiesta, de aplausos cada tarde, de que todo va bien y tal, pues no se mentaliza de que efectivamente estamos ante un caso gravísimo y luego cuando abres, pues pasa lo que ha pasado. ¿Que tenga que confinarse en barrios o en municipios? Pues la autoridad sanitaria debe decirlo, pero no lo tiene que explicar para evitar que alguien pueda pensar que esto pues pueda ser o no se adapte realmente a las realidades que existen. Pero si se marca esto, pues nosotros como Partido Popular, sin ninguna duda, pues como hemos hecho y dicho siempre, estaremos cumpliendo siempre con las instrucciones que se nos marquen por parte de la autoridad sanitaria.
Hablando de vías de comunicación, de diálogo, ¿se ha establecido algún tipo de comunicación, de diálogo entre el PP, el partido más votado, con más representación en la Cámara y el Gobierno? ¿Mantiene algún tipo de contacto o siguen sin contar con la oposición desde el Consolat de la Mar?
No, lo que hay es un contacto para informarnos de las cosas que ya se han informado previamente en rueda de prensa. Es decir, diálogo para intentar colaborar, para aportar ideas, para aportar soluciones, cero, cero patatero. No ha habido en 5 años y no lo hay ahora, por desgracia. Y mira que se lo hemos pedido a la señora Armengol de forma reiterada. La señora Armengol lo que quiere es sumisión y quiere y hace de vez en cuando pues alguna reunión con 4 fotos con los grupos políticos. Algunos le compran la foto y parece que pues están muy entregados a la causa de la señora Armengol. Pero la verdad es que luego analizas con ellos mismos, le dices, pero ¿habéis consensuado las cosas? Ah, no, pero nos ha dicho que van a implementar estas medidas, pero ¿las habéis podido analizar? No. Entonces, con nosotros, por desgracia, ya digo, ya me gustaría que fuese de otra manera, la señora Armengol lo que hace es informarnos de lo que previamente ha informado a toda la población por rueda de prensa, o sea, hacernos perder el tiempo, así de claro.
O sea, de la presidenta esperaría más diálogo, que hubiera comunicación con usted. De los consellers y especialmente de Patricia Gómez, de la titular de Salud, ¿qué espera o qué le gustaría que hicieran?
Bueno, yo creo que lo más importante para nosotros es que acierten con las medidas que se toman y que sean efectivas. Yo antes le he dicho, nosotros no cuestionamos las medidas que se toman. En todo caso, que nos expliquen los motivos por los cuales se toman. Lo que nosotros luego sí que analizamos son los resultados de estas medidas que se están tomando, que son, oigan, responsabilidad exclusiva de quien tiene el mando único, que quiero recordar que es de la señora Armengol desde hace ya algunas semanas. Por tanto, ¿qué pedimos? Oiga, que no se equivoquen. Transparencia, que no escondan datos, que no tergiversen datos, pero transparencia, pero sobre todo que no se equivoquen y luego que tengan más en consideración al sector sanitario, a todo el sector sanitario en sentido amplio, que les han hecho muchos aplausos, pero nada más. Por tanto, es un sector sanitario, que lo dice el propio sector, sí. que se siente muchas veces abandonado y agotado incluso. Entonces, yo creo que ahí la señora Gómez y la señora Armengol lo que tienen que hacer es realmente mimar al máximo a todo ese sector sanitario que ha hecho posible contener la pandemia en muchos momentos, y lo han hecho porque tienen una categoría extraordinaria, porque han luchado sin tener medios, sin tener equipos de protección, y ahora están luchando además sin que se les reconozca económicamente nada, absolutamente nada.
Con gran profesionalidad y exponiéndose a los posibles contagios. Todavía sobre la crisis sanitaria, antes de entrar en la económico-social, la segunda ola de la maldita pandemia, que ha llegado además antes de lo previsto, que se está llevando muchas vidas por delante y atacando con especial virulencia a las personas mayores. ¿Qué le parece la actuación de las autoridades en las residencias de tercera edad, en los geriátricos?
Bueno, es obvio que ahí pues algún problema está habiendo.
Y en San Juan, en su pueblo, ha sido fatal.
Sí, pues algún problema está habiendo de falta de ejecución de los protocolos o de falta incluso de control por parte de las autoridades. Ahí es donde le decía antes, si analizamos los resultados, pues vemos que algo no está funcionando como toca. Porque si no estaríamos en una residencia diciendo que más de la mitad de la gente pues se ha contagiado. Cuando ya sale esto a la luz es porque llevamos unas semanas con muchos problemas. Y eso es algo que también nos preocupa, y esa transparencia o esa falta de transparencia que hay cuando se empiezan a detectar según qué datos, porque si tú los detectas, lo que puedes hacer es avisar a los familiares, concienciar más a la gente que está en contacto con determinados núcleos para que extremen precauciones.
Estamos con Biel Compain, con el jefe de la oposición parlamentaria, presidente del Partido Popular en las Islas, en Es Radio 97.1. Los efectos del coronavirus sobre la salud pueden ser devastadores, lo están siendo, y es muy duro las vidas que se llevan por delante, además de infectados que tienen que luchar sin apoyo, solos, sin sus familiares y amigos, solo con esos profesionales de la sanidad que están atendiéndoles. Pero la crisis económica que lleva aparejada es muy dura, aunque ha habido una especie de espejismo este verano, lo apuntábamos, una temporada muy corta, nos decía nuestro invitado, cuando se retomó la actividad, además empezaban a llegar turistas, disfrutaban del verano, se terminó. Más allá de estar preocupado por el invierno, por los parados, por los trabajadores en ERTE y el parón económico, ¿qué haría o pide Biel Compain desde el PP?
Bueno, sin ninguna duda, para volver a reactivar la economía, primero hay que arreglar el problema sanitario. Esto es como hacer una casa. Usted no puede empezar a subir paredes para arriba sin haber hecho una buena cimentación. Y la cimentación en este caso está en arreglar el problema sanitario. ¿Y cómo se hace para arreglar el problema sanitario? Pues empezando por saber cuál es realmente ese problema. ¿Cuánta gente tenemos contagiada? ¿Cuánta no? Y a partir de ahí, con un buen análisis y diagnóstico, puedes tomar medidas. Esto no se ha hecho ni se está haciendo con la contundencia que se tendría que hacer. Me remito otra vez, ni siquiera han hecho los tests a todos los profesores, y seguramente hay profesores que contagiados, porque en todos los sectores los tenemos, pues que ahora están dando clases hoy mismo en algún colegio. ¿Y qué pasará con estos profesores? Pues ahí es donde se tiene que trabajar. Por tanto, primero de todo, atajar de forma clarísima el problema sanitario, con tests masivos, con controles en aeropuertos y puertos que no se han hecho, etcétera. Y a partir de ahí, luego hay que poner medidas económicas que dinamicen de verdad la economía. Lo último que tenemos sobre la mesa, el último decreto ley que ha hecho la señora Armengol, va totalmente en contra. Va a prohibir y ha paralizado muchas inversiones que había, que se podían hacer en terreno rústico, las ha paralizado sin más, y eso hace que haya más gente ahora en el paro. Por lo tanto, aquí hay que empezar a decidir si queremos tener gente en ERTE o en ERE, que ya se están transformando ERTEs en ERES, o si queremos dinamizar la economía. Y ahí es donde le patina muchísimo de embrague a este gobierno de la señora Armengol.
Ustedes hicieron una serie de propuestas prácticamente al principio de la crisis. Uh-huh. Y en parte se aprobó un decreto, se presentó, luego hubo recortes y modificaciones sobre el mismo, y parecían que eran las recetas del Partido Popular de su última legislatura en el gobierno, pero luego nos explicó usted que no, y que en realidad no se estaba haciendo lo que había que hacer. No sé, de aquellas recetas, si han modificado algo, si serviría algo, o insisto en sí. ¿Qué podemos hacer más allá de esperar un invierno que va a ser muy duro y con muchas dificultades para muchísimas familias que pierden, han perdido ya algunos incluso todos sus ingresos?
Sí, pero aquí podemos hacer lo que hace la señora Armengol, que es ponerse a llorar en una esquina y buscar a quién le tiene que dar la culpa, que concretamente se la da al Partido Popular, que estamos en la oposición y que no necesita absolutamente para nada, porque además ni se pone en contacto con nosotros. Esta es una opción, y la otra es coger el toro por los cuernos y decir: hay que levantar esta economía. Y nosotros lo sabemos hacer desde el Partido Popular. Hay que generar empleo. Y esto se hace con políticas, no solo con dinero. ¿Y qué está haciendo este gobierno de izquierdas aquí y en Madrid? Pues está utilizando dinero público para tener gente en el paro, para tener gente parada en su casa. Y lo que hay que hacer es utilizar dinero público para que la gente esté activa y para generar economía. Y esto se hace con políticas económicas. Y se hace ayudando a los autónomos, ayudando a las pequeñas empresas, bajándoles impuestos, bajándoles cotizaciones a la Seguridad Social, para que puedan seguir manteniendo empleo. Y luego, ya digo, con legislación tienes que facilitar las cosas. Oigan, que no puede ser que estén ni medio año ni un año para empezar una obra que total se puede hacer porque está en terreno urbano y tal, por dejadez de la propia administración. dinamizar todo eso. No puede ser que tengamos unos remanentes en los ayuntamientos y que Sánchez y Armengol se los quieran robar solo para hacer políticas suyas de izquierdas que no potencian la economía. Pues lo que tienen que hacer es levantar de una vez por todas la regla de gasto y dejar que esos mismos ayuntamientos pongan en marcha iniciativas rápidamente para generar actividad en cada uno de estos municipios. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que no pasan por solo dar dinero, sino por activar economía y generar otra vez impuestos, porque bajándolos generas más cantidad de impuestos.
Increíble lo que hemos vivido con lo que decía, con lo que eran los remanentes de los ayuntamientos que el gobierno se los quisiera quedar, además con la anuencia, la aprobación del presidente de la FEMP y del Partido Socialista y de diferentes municipios. En el caso de Palma, por ejemplo, se estaba pendiente de un pleno, pero al final ha habido marcha atrás antes.
Sí, pero es que yo creo que cualquier persona que hoy día es alcalde de un municipio, ¿cómo le va a explicar a la gente de su municipio que viene Pedro Sánchez y Armengol y les roba el dinero de sus impuestos que han ahorrado durante toda una serie de años de sacrificio? Es que no entiendo que pueda haber algún alcalde que pueda dorarle la píldora y agachar la cabeza delante de una salvajada como esta a nivel económico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es otra cosa, y es Sánchez, que ha hecho decretos leyes para todo, pues que haga un decreto ley y modifique la ley de estabilidad presupuestaria y permita que esto lo pueda hacer, permita que los ayuntamientos mañana mismo puedan poner en marcha actividades, inversiones que generarán trabajo y puestos para la gente que en estos momentos lo está pasando muy mal.
Algo de contestación sí tuvo, más allá de los apoyos de Abel Caballero y de otros alcaldes, sí hubo contestación interna y suponemos que sobre todo de puertas para adentro en Ferraz y en el Partido Socialista fundamentalmente. Pero volviendo a los corredores seguros que antes apuntábamos y que ahora dice el gobierno que está negociando, no sé hasta qué punto opina usted si esto tiene sentido, porque la temporada turística prácticamente está cerrada, muchos establecimientos o no abrieron o ya han decidido que ponen fin a su verano porque ya no tiene sentido. ¿Apostaría por intentar abrir estos corredores o qué vías trataría de abrir en el mercado o en el sector turístico?
A ver, pero yo creo que en estos momentos lo que hay que empezar a trabajar de forma ya muy seria es la próxima temporada y hay que empezar a trabajar en estos corredores seguros, cosa que no se ha hecho. ¿Para qué? ¿Para qué ir haciendo las pruebas pertinentes, ver si hay que hacer tests en origen o hay que hacer pues el famoso carnet sanitario que en un momento dado la OMS incluso manejó? Y hay que empezar a trabajarlo ahora para tener mayo, junio, julio, agosto controlado y que este Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera realmente sea un destino seguro, que no sea un decorado, que es lo que pintó Armengol, un decorado diciendo somos un destino seguro, pero luego detrás del decorado no había las actuaciones necesarias para que realmente fuésemos un destino seguro. Por tanto, sin ninguna duda, es que es vergonzoso que digan que ahora empezarán a trabajar para tener corredores seguros. ¿Y qué pasa? Alemania te dice, si tienes más de 50 casos por cada 100.000 habitantes, yo no recomendaré que vengan a Baleares. Pues hay que trabajar esto, y hay que trabajar internamente con tests masivos y con actuaciones contundentes para conseguir bajar los casos, que es que ahora estamos, es que somos los peores de Europa en contagios en Baleares.
Y usted en parte achaca esta responsabilidad al gobierno, al ejecutivo Armengol, que lo puede haber hecho mal o peor, pero por ser justo supongo que comparte que los actuales gobernantes, tanto aquí en las islas como en otros territorios, han tenido que improvisar y reaccionar ante situaciones imprevistas e imprevisibles. No es fácil actuar en esas circunstancias, en las actuales circunstancias nunca conocidas. ¿Le reconoce algún mérito al pacto, a los gobernantes del Consolat de la Mar en esta crisis?
Sí, a ver, yo me he cansado de repetir que estamos ante una situación complicadísima de gobernar, muy complicada. Y siempre he empezado mis intervenciones diciéndoselo a la señora Armengol, pero si se juntan el hambre con las ganas de comer, pues acaban las cosas como acaban. Aquí hay responsabilidades compartidas entre el gobierno central y el gobierno balear. En un determinado momento había un solo mando único, que era el gobierno central, y todas las culpas eran de Sánchez. Y todas las comunidades autónomas la han pasado, pues unas mejor y otras peor. Nuestra realidad es insular, y aquí es más fácil controlar determinadas cosas. Y además, nuestra realidad nos da que tenemos 1.100.000 personas distribuidas en 4 islas. Por tanto, no es una población que esté como Barcelona o como Madrid, pues en vertical. Estas ventajas no hemos sabido aprovecharlas. Y yo ¿qué quiere que diga? Yo le reconozco a la señora Mengo, sí, usted ha puesto en marcha una línea de ayudas para los autónomos, pero ha activado, y para las pequeñas empresas a través de ISBA, pero ha activado 200 millones de euros y tendría que haber activado 800 millones de euros, porque al final no basta para nada. Usted ha sacado una línea de ayuda a autónomos que solo ha bastado para 5.000 autónomos y tenemos 90.000 autónomos.
Y las ayudas luego tienen que llegar, porque hay que tramitarlas y tienen que llegar.
Si usted me dice, es que esta línea está bien, claro que está bien, pero está mal dotada, es insuficiente. Yo le reconozco que habrán hecho el trabajo que son capaces de hacer, pero, oigan, a las pruebas me remito. Pues su capacidad no llega a los niveles necesarios para que Baleares pueda tener un futuro más o menos halagüeño.
El coronavirus y sus efectos copan prácticamente todo, en todos los ámbitos, incluido el político, pero aparte de lo que rodea la pandemia, ya cuando estamos en recta final de nuestra entrevista, prácticamente contrarreloj, ¿qué espera del próximo curso parlamentario?
Bueno, nosotros como Partido Popular vamos a seguir insistiendo en hacer un buen control al gobierno y yo espero encontrarme pues con un gobierno que, primero, yo creo que hay algunos consejeros que ya están amortizados y que la señora Armengol haría bien en cambiarlos, pero si no los cambia, pues espero lo mismo, un parlamento bronco, un parlamento que le dará la culpa a la oposición de lo que está pasando para desviar la atención.
¿Y usted va a introducir cambios? ¿Va a haber novedades en el Grupo Parlamentario Popular?
No, nosotros en principio, el grupo parlamentario, es que nosotros no tenemos acción de gobierno. A lo mejor si hubiese una acción...
Bueno, pero están en la oposición, como Pablo Casado ha hecho una revolución, sí, en el grupo parlamentario, y en ella, más allá de que Cayetana Álvarez de Toledo ha quedado apartada, cobra protagonismo la vicepresidenta del PP en Balear, la número uno en las pasadas elecciones, Marga Proens. ¿Cómo valora este ascenso? Su compañero de filas.
Lo valoro estupendamente bien. Además, ella lo sabe todo el mundo, que esto es una propuesta mía a Pablo Casado del día de noviembre pasado, que no fue posible, y ahora cuando se produjo este cambio, pues Pablo Casado, nuestro presidente, sí que me dijo, oye, Biel, ahora sí que será posible. Yo creo que Marga durante este periodo ha demostrado en Madrid que es solvente, que es de lo mejor que hay en el Partido Popular, y creo que es una muy buena noticia que Marga Proens en estos momentos esté de portavoz adjunta, y es una buena noticia para el Partido Popular de Baleares, pero también para el Partido Popular Nacional.
Ya he tenido alguna buena enganchada con la ministra de Igualdad, sí, con Irene Montero, con la compañera sentimental del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Y una última cuestión, ¿cómo valora la dimisión en diferido del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gualde Torrella, después de permanecer todo el verano en el cargo, pese a su imputación por corrupción, haber pasado noche en calabozos, y cuando el gobierno todavía no ha decidido quién le sustituirá?
Bueno, yo también lo he manifestado desde un primer momento. Yo creo que la presunción de inocencia se tiene que siempre mantener, pero habiendo pasado lo que pasó, nosotros dijimos que lo mejor que podía hacer era pues apartarse del cargo o que le cesaran, sobre todo porque es un proceso que seguramente perdón, va a durar pues toda una serie de meses, y no puede haber pues una persona que está siendo investigada tomando determinadas decisiones.
Pues de momento lo que han nombrado es un vicepresidente que sustituye a uno de los imputados, a un político que ya estaba en el Consejo de Administración. Mar Pons se convierte en vicepresidente de esta autoridad portuaria de Baleares, que sigue sin presidente. Muchísimas gracias, presidente del Partido Popular Balear, por acompañarnos, por esta extensa entrevista en víspera del comienzo del curso político, jefe de la oposición. Que le vaya muy bien y hasta una próxima.
Muchas gracias a todos, buen día.